Existe una frase de Ray Bradbury, escritor y autor del libro Fahrenheit 451, para dar paso a esta pequeña reflexión. Tenía 9 años cuando me enteré de los 3 incendios de la biblioteca de Alejandría y me eché a llorar. Y es que un libro es un compañero por el camino, así lo describe Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Cuántas veces hemos echado la mano de esta frase? Los niños son como libros en blanco que los llenarán con sus propias historias, vivencias y experiencias. Y es que la lectura de un libro es esencial y es algo a alimentar a lo largo de la vida. Porque leer es la llave que abre las puertas del conocimiento, porque da alas a la inspiración e imaginación. Incluso podemos ir más allá. Su lectura es capaz de marcar e influenciar nuestra forma de ser y con ello nos deja meternos en la piel de otras personas o personajes. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro quehacer diario estamos leyendo más de una ocasión. Yo ahora lo estoy haciendo mientras les hablo de lo que he escrito en este texto. Quizá ustedes estén leyendo una receta de cocina, la citación de una asamblea de vecinos, un periódico, una revista, el precio de alguna prenda de vestir o de algún libro. Es que leer es comunicación. Leer es esencial para estar conectado al mundo y a las personas. Y no digamos las cosas que hacen los libros por nosotros. Previene la pérdida de memoria, te ayuda a retrasar la aparición de alguna enfermedad de la mente, estimula la actividad cerebral. Al leer, nuestro cerebro piensa, ordena, interrelaciona conceptos. De esta manera ejercitamos nuestra mente. Mejora nuestra escritura, se aprende el uso y la escritura correcta de algunas palabras, aumentará nuestro vocabulario, así como también mejorará nuestra comunicación, y así un largo etcétera. Pueden decirme, es que a mí en concreto no me gusta leer. Posiblemente no hayan encontrado el libro exacto, pero usted investigue. Haz que la lectura se convierta en un hobby en nuestra vida. Nadie, pero nadie, puede prohibirnos leer, al igual que no nos pueden hacer cuando pensamos o imaginamos. Somos libres para hacerlo en el momento que consideremos oportuno y para leer lo que queramos. Para finalizar, citaremos al escritor y guionista americano George R. Martin, conocido por sus novelas y relatos de terror, fantasía, histórica o ciencia ficción. Un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee, solo vive una.
Hola, amables oyentes, esto es El Cofre de las Palabras.
Sean bienvenidos a esta nueva emisión. Él es...
Julián Bilbao, y ella es...
Pues por ahora, si usted me lo permite, señor director, soy Maite Fuentes.
Sí, se lo permito, sí. Así que comenzamos este espacio radiofónico en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, desde el 107.7 de la frecuencia modulada. Es nuestra emisora, y cómo no, también la suya. Así que comenzamos. Amigos oyentes, estamos en el programa El Cofre de las Palabras. Esta música que está sonando de fondo nos va a trasladar a un país milenario, un país legendario, un país lleno de misterios, de enigmas, un país que todavía en el siglo XXI nos llama la atención por todo lo que ello suscita. Todos los días vemos informaciones nuevas. Para hablar un poquito, bueno, otro poco más, porque ya nuestro invitado de hoy ha estado con nosotros muchas ocasiones y le vamos a recibirle con los brazos abiertos. Ni más ni menos que nuestro egiptólogo de nuestro programa, José Luis de Santa María, a quien ya le recibimos con los brazos abiertos y le damos nuestra cordial bienvenida. José Luis, bienvenido.
Hombre, muchas gracias, amigos, por acogerme otro año más. Y os deseo lo mejor para el 2020.
Pues sí, esperemos contar con tu presencia al otro lado del teléfono. Esperemos que algún día estés en persona aquí en nuestro programa. Pero bueno, mientras tanto, vamos a, como decía en la presentación, a trasladarnos a ese país milenario como es Egipto. José Luis, había unas informaciones, bueno, tú sabes mejor que nadie, que el famoso Napoleón Bonaparte pasó una noche ahí dentro de la pirámide. ¿Qué es? Que Napoleón tenía algo, ya sabía algo que ahí podía ocurrir, algún ruido extraño, alguna presencia fantasmagórica. ¿Por qué fue Napoleón ahí a pasar una noche? A la pirámide, a la gran pirámide.
Hombre, aparte de la batalla de las pirámides que tuvo que hacer contra los mamelucos, en la cual salió triunfador y se han hecho cantidad de cuadros sobre ella, sí que él sentía una cierta fascinación sobre esa nueva cultura que él había conocido y que se trasladó a raíz de esa Europa con un siglo XIX brillante para la egiptología. Sí, fue Napoleón el que eso. Sí que él tuvo como una especie de curiosidad de pasar allí, pero no creo que la parapsicología fuera lo importante ni que pensara que allí iba a pasar algo. Era demasiado escéptico el emperador, que todavía no era emperador cuando estuvo allí.
Ya.
Pero bueno, es cierto eso, y es cierto que llevó con él en la expedición cantidad de maestros, catedráticos, profesores, biólogos, pintores, médicos, de todo, que sirvieron para poner la primera traza e interés de la egiptología en Europa y en el mundo.
Pues vamos a meternos ya de lleno en el tema que nos ocupa hoy, como es el de un faraón, que Maite Fuentes va a decir de quién se trata.
Hombre, de Ramsés III, nada más y nada menos, pero importantísimo. Sí.
Ramsés III creo que fue...
El último gran Ramsés.
Eso. Fue hijo del rey Sekh, a ver si pronuncio bien, porque este es un idioma, rey Setnag, que fue el segundo faraón de la dinastía 20, última del Imperio Nuevo. ¿Es cierto que nada más comenzar a reinar intentó emular a Ramsés II?
Bueno, Ramsés II murió en la cama con 90 y tantos años y no hay constancia exacta de esto. Lo que sí hay constancia es de la conspiración de mujeres del palacio contra Ramsés III, como en la película Tierra de Faraones, que tantas veces habéis visto.
Sí, muchas.
Esa con Joan Collins de segunda esposa, sí. Urdidora del asesinato de su...
Y Jack Hawkins,
exactamente,
el que hacía de quinto Harry en Ben-Hur, o sea que sí. Un actor que muy prolífico en estos papeles históricos, ¿no?
Y luego J. Robertson Justice haciendo de del líder de los judíos, por ponerlo así, porque hombre.
Sí, el Robertson Justice era un muy muy grande, muy, muy
sí, así, con barba, ¿verdad?
Muy gordito.
Un gran actor inglés.
Sí, todo. Sí.
La película está muy bien, la música está muy bien, y la verdad, el final también está muy bien. Y es una de las películas que uno ve con 6 años o 7 años y que también le marcan con el tema de Egipto. Y luego, pues sí, en Tierra de Faraones han copiado algunas cosas de la conspiración de las mujeres del harén contra Ramsés III, del que aprovecho a decir que su momia, sita en el Museo del Cairo, está copiada de esa cabeza de la momia, la cabeza de la película de los años 30, La momia, de Boris Karloff.
Sí, el famoso Boris Karloff, sí.
Pues sí, pues era la terrible cabeza de la momia de Ramsés III, la copiada para poner a Boris Karloff de momia andante por ahí, tal. La maldición de la momia y cosas de estas. Bueno, y también es muy importante porque Ramsés III chocó en una batalla memorable y salvó a Egipto de los llamados pueblos del mar. Porque Egipto, vamos a ser sinceros, no tenía nada de marino, unas pocas naves que comerciaban con Creta y nada más. Pero, mientras tanto, en 200 años siguientes, pues empezaba a mover el panorama micénico. Es decir, esos pueblos griegos anteriores a la llegada de los dorios y los jonios, esos pueblos micénicos empezaron a moverse a raíz de Creta, de Chipre, de tal. Eran pueblos de origen quizá indoeuropeo y predinásticos a las otras dinastías por allí. Pre-Troya. Es más, la guerra de Troya se ve que eran pueblos micénicos de este tipo, pero bueno, todos estos pueblos de islas del Egeo empezaron a moverse y empezaron a moverse hacia las costas egipcias y sobre todo las costas de Canaán, para entendernos, ¿no?
Sí.
Y estos pueblos, por ejemplo, Uno de ellos, para que tengamos un engarce histórico, era los Peleset. Y para traducirlo al cristiano, bueno,
a nuestro idioma,
eran los famosos filisteos.
Ah, sí, sí, sí.
Los filisteos de la Biblia, esos que lucharon con David, y que David con una piedra derribó al gigante filisteo, como lo sabéis, y tenían unas fortalezas en Gaza y Ascalón, y luego toparon con Sansón, y al final, pues, David derrotó a los filisteos. Estos eran, formaban parte de los pueblos del mar. Y pueblos de ese tipo ya al final se acercaron a la costa egipcia e intentaron invadirla, claramente. Lo que pasa es que Ramsés III tuvo un buen servicio de información y les preparó en el delta una trampa. Es decir, entraron los pueblos del mar con sus naves y se encontraron con naves egipcias de tapón, y sobre todo que en la costa había miles de arqueros que los ferieron. Es decir, fue una batalla tremenda en el templo de Ramsés III, Rameseum, están perfectamente pintados con esas plumas en la cabeza y unos adornos que luego en la película Sansón y Dalila, pues también se les representa así, porque es la única representación de los filisteos, y ya es copiada de los dibujos de Rameseum de esta batalla en Pelusium de derrota de los pueblos del mar. Y eso fue muy importante. Ahora bien, a Ramsés III, por otro lado, también tuvo el privilegio, entre comillas, de tener la primera huelga, la huelga de los trabajadores de la necrópolis, porque no les llegaba la comida.
Claro, entonces,
pues claro, oye, pues tanto entonces como ahora, 3.000 años después, oye, si se tocan las cosas del comer, pues lógicamente se pusieron en huelga. Y también hubo, esta huelga sale en papiros, que afortunadamente, aunque deficientes, se ven en el Museo de Turín, en Italia, que por cierto fue brevemente presidido como director por nada menos que Champollion. Pero bueno, esto es una anécdota que yo añado. En cualquier caso, también hay un juicio trasladado al papiro de quién, de los que atentaron contra la vida del faraón.
Parece ser que, no sé, en aquel tiempo has hablado de la huelga, ¿no? En aquel tiempo no sé si habría sindicatos, me imagino que habría alguna agrupación pequeña que defendía. No creo, pero bueno, pues, todo podía ser.
En este caso, el sindicato del hambre.
El del hambre, claro.
Y de la unión de los trabajadores de los hipogeos del Valle de los Reyes, que hacían las tumbas reales, oye, tenían derecho.
Lo que a mí me surge una duda es que no indica lo que realmente les pasó a estos huelguistas, porque como se las gastaba Ramsés III, podía haber pasado algo gordo.
Bueno, no debió de pasar la cosa mayor, es porque les tocaba mucho el hecho de que se paralizara una cosa tan importante. Entonces también hicieron unos estudios, salieron casos de corrupción, ya por entonces importante, y más o menos no hubo, así como en otros juicios que vamos a contar, si hubo sanciones, aquí más o menos lo que se trató es de apaciguar a los huelguistas y hacer algo de caso a sus inepinables peticiones, que eran de lógica. Pero bueno, la parte de la historia, sí, primera huelga. Y a la huelga se ven los papiros, con lo cual podemos decirlo, oye, sí, son los sindicatos, una especie de pre-sindicatos, que volvemos a decir, el sindicato de la necesidad.
Hay algunas fuentes por ahí dicen que tuvo un reinado pacífico, y otros que los libios intentaron entrar en el delta, por lo que su reinado no fue pacífico. ¿Con cuál de las dos versiones nos podríamos quedar?
Yo creo que, aunque lo principal fue la defensa de Egipto de los pueblos del mar, que se abalanzaron sobre ellos, es cierto que los libios del desierto empezaron a intentar entrar en las ricas tierras de Egipto. Y hubo una primera derrota de los libios a cargo del ejército de Ramsés III. Lo que pasa es que ya quedó ahí una serie de pueblos que más o menos se establecieron en la frontera, y poco después de la dinastía 21, ¿qué pasa? Pues con la dinastía 21 los libios toman el poder en Egipto. Sí, sí, los libios que están dibujados en muchos templos con unas plumas que les caían de la cabeza. Uh-huh. Las plumas eran la representación de los libios. De todas formas, esta dinastía, pues oye, bueno, también tuvo sus faraones, y entre ellos Seusen II y otros, que tuvieron una alianza nada menos que con el rey Salomón. Uh-huh. Es decir, porque Israel ya había entrado ya con David y Salomón en sus luchas contra los filisteos, entran en la historia. Y entonces, pues sí, hubo una dinastía libia, lo mismo que en la 25 dinastía, hubo una dinastía nubia, es decir, de los negros, uh-huh. del reino del Kush, por así decirlo,
sí, sí, sí.
Con capital Mapata y todo esto. Uh-huh. O sea que, como verás, pues oye, la historia
sí, sí,
sigue
sí.
avanzando y nunca eso.
Vamos, que fue un faraón que no se quedó sentado en el trono, ¿no? Porque tuvo contactos con Creta y bueno.
Y luego también lo más importante que os he comentado, la conspiración del harén. Había, como siempre, la esposa principal con la que se casa el faraón. Y luego también había alguna segunda esposa que también se desposaba con ella y también entraba en esto del trono, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Sus hijos también. Volvemos a la película esta de que hemos comentado, de Tierra de Faraones. También llega Joan Collins, que entonces tenía 18 años y ahora debe tener 80 y tantos.
Sí, sí, todavía vive, sí, sí.
Se
sí.
conserva admirablemente con los ojos verdes, tal. Bueno, pues ahí, entre los tributos que dan al faraón una vez al año, menos si Creta, se presenta ella, diciendo que no va a dar al faraón ningún tributo, sino que se entrega a ella en nombre de su pueblo para esposa del faraón como tributo. Entonces ya Kawikis, como has comentado muy bien, lo toma mal, la manda a unos azotes y tal, pero esta tiene sus ambiciones y logra casarse como segunda esposa real. Eso la hace todavía ambicionar más cosas, porque tiene un amante y tal, bla, 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 bla. Bueno, en fin, aquí también sucede algo parecido. La segunda esposa y otras damas del harén, junto con algunos visires y jefes del ejército importantes, urden una conspiración de la máxima importancia contra Ramsés III, y se trataba de asesinarle. Existe un rumor de que sí se le hirió y sufrió una herida bastante grave, y poco después, al cabo de un año y medio, así murió. Pero esto no está canalizado por la historia. Pero cierto que al final se descubre la conspiración y entonces hay un macrojuicio contra todos ellos. Lo que pasa es que había personajes importantes, segunda esposa y otras del harén, por eso se llama la conspiración del harén. Y entonces este juicio también viene en los papiros, y parece ser que algunos simplemente se les solventó con penas, como eran importantes, con penas importantes o menos importantes, y también con penas ligeras, para no crear demasiado escándalo. Parece que algunos de los más implicados se les dio la posibilidad de darse ellos mismos matarile. Para no tener que poner, digamos, unos verdugos contra personajes importantes, visires, o de la familia, segunda familia real, no de la primera.
Sí, sí.
Y bueno, pues entonces nada, se tomaban un veneno y a tomar por saco.
Sí, sí.
Hablando
coloquialmente.
Hablando pronto.
Coloquialmente, bueno, también a Sócrates se le dio la oportunidad del veneno, y también él tuvo la oportunidad de huir, pero como era un ciudadano ejemplar, dijo, no, se me ha condenado y debo de cumplirlo. Pero bueno, eso ya es unos siglos después.
Es curioso cómo, si repasamos todas las dinastías, que hay unas cuantas, y
ahora, después de Ramsés III ya no hay nada importante, nada, nada.
Ya, pero vemos,
o sea, como muy bien has comentado, acaba la dinastía 20, Ramsés III, luego hay unos cuantos Ramsés, cuarto, quinto, sexto, séptimo, vamos, de segunda división.
¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la dinastía 19 está el Ramsés primero y el segundo, ¿no? Y luego en la 20...
el embajador.
Sí, y en la 20 están todos los demás. ¿Qué es? ¿Que en la 21 o la 22 dinastía es que nombre ya no gustaba para los faraones o...?
No, lo que pasa es que la dinastía 21 es los reyes, los reyes sacerdotes. Para entonces, así hablando claro, todas las tumbas faraónicas del Valle de los Reyes habían sido violadas y robadas. Todas, para entonces. Para el año 1075, ya, todas. Menos una, que como sabéis, las piedras de la de Ramsés VI la taparon. ¿Cuál? Uh-huh. Pues la de ¿cuál va a ser? La de la dinastía del faraón tan importante, aunque era joven de 19 años, es decir, lo que nosotros conocemos por la, ¿cómo diría? La maldición de la momia.
Ah, sí, sí, la maldición de la maldición de la momia, sí. También hay la maldición de Tutankamón.
Exacto, eso. Llamado Tutankatón. Y luego Tutankamón por el cambio entre Akenatón, el partidario de un solo dios, el sol, y luego los sacerdotes que cada vez tenían más importancia. Uh-huh. La prueba es que aquí estos reyes sacerdotes lo que hacen es la renovación del entierro real. ¿Qué quiere decir? Pues que se dedican a restaurar las momias que habían quedado maltrechas por los robos, que por cierto también se descubren que muchos visires y guardadores del templo y otros también estaban de acuerdo con los ladrones, con lo cual otros juicios nuevos tuvo que hacer. Entonces todos estos los meten a las maltrechas momias restauradas con muy poco ajuar, se colocan en agujeros importantes de la montaña del Valle de los Reyes, y hasta que son descubiertas ya en el siglo XIX, ¿entendéis? Sí. Es decir, pero eran reyes sacerdotes, no propiamente faraones.
Ya, pues aquí estamos hablando con José Luis de Santa María, nuestro egiptólogo de nuestro programa sobre hoy Egipto, y como no, hoy sobre el tema Ramsés III.
Parece que a los libios le gustaba hacer jugarretas a Ramsés III, ¿no? Llegan incluso hasta Menfis.
Pero defensivas, ¿eh? Uh-huh. Guerras defensivas. Uh-huh. Eran, por un lado, los libios que invaden, metiéndose así como los hicsos en su momento, vamos a colonizar esta zona, nos asentamos, y luego, después, aunque los derrotó, después acaban siendo faraones y entrar la dinastía 22 y otras por el estilo. Entre ellas ya faraones que entran en la historia, los libios, que se les representa con unas plumas. Uh-huh. Y luego también la importantísima defensa contra los pueblos del mar que invaden Egipto y que hubiera cambiado la historia, pero logra pararlas en Pelusium, en el delta, y entre algunos naves que colocó allí, y sobre todo la trampa de tener en las fronteras a arqueros y tal, con lo cual los pueblos del mar fueron derrotados y tuvieron que dispersarse. Algunos se fueron a la costa de Israel, como los Pelusium o los filisteos, y otros se dispersaron por Creta, Chipre y cantidad de zonas.
Sí, sí, cuando hablamos de los faraones nos viene a la cabeza que los faraones tenían que ser guerreros, ¿no? Pero no todos eran guerreros, habría faraones pacíficos, ¿no?
Sí, Akenatón, con eso de las ideas monoteístas y del cambio de religión y de crear la nueva ciudad de Pirra, de la Marna y todo eso, pues sí, representaban el pacifismo. Aunque claro, por otro lado, oye, los mitanis y los hititas y todo esto se iban extendiendo y la influencia egipcia en Asia iba quedando en nada. Por eso, después de morir Akenatón, quedó el faraón Ay, que era un anciano, y después el general, un general que fue el último faraón. Bélico,
sí, sí, sí.
Y que paró a las malas a todos los pueblos que se habían establecido en la tierra de Canaán.
Bueno, ya pues nos queda un minuto y medio, José Luis, para acabar nuestra interesantísima y cortísima charla. Creo que Ramsés fue enterrado en la tumba KV-11, me parece que se llama. Que iba a ser para su padre, pero...
Lo mismo que en la sí. KV-62,
sí.
En la KV-62 fue enterrado el faraón, bueno, el que tengo en casa,
sí.
Oye.
Sí, sí.
Y que va a andar por ahí.
Ah,
bueno.
Iba a ser para...
El faraón errante, ¿quién me lo iba a decir? Pero...
Sí.
Bueno, os llegó la foto, ¿no?
Sí, 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 no, ya me llegó la fotografía, sí, 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 sí.
Hay que enseñarla.
Sí, sí, digo que Ramsés iba a ser enterrado en esta tumba, que iba a ser para su padre, pero fue él quien la ocupó.
Pues claro, porque muchas tumbas, por ejemplo, la que os estoy contando, fue una tumba para un faraón de 19 años, sospecha apresuradamente. Iba a ser un pequeño almacén, pero como murió con 19 años, hubo que improvisar a todo correr, pintores, escultores y todos, para hacer una tumba mínimamente decente. Aunque fíjate, siendo tan mínima, se recuperaron 5.300 objetos dentro. Imaginaos la de Ramsés II, Ramsés III y todas las demás. ¿Cómo estarían antes de ser saqueadas? Forma parte de ya de la imaginación humana lo que sería aquello.
Pues José Luis, tenemos que terminar ya, sintiéndolo mucho. Nosotros, por nuestra parte, pues agradecerte pues esta información que nos has dado, casi como solo decir, casi es una lección sobre el mundo de Egipto y sobre todo de este faraón llamado Ramsés III. Así que...
Sí, el faraón con el que se hizo la película La Momia.
La Momia.
Sobre la momia de él se copió La Momia, que a su vez Boris Karloff la representó.
Sí, sí. Por Solís, pues muchas gracias.
Bueno,
y hasta otra ocasión.
Que sigáis bien.
Igualmente.
Y expandiendo culturalmente cosas tan importantes como...
Y si tenemos un profesor como tú, pues mucho ahí, mejor
ahí,
todavía.
Sí, señor, ahí estamos.
Os comento que hay una exposición en Madrid hasta febrero o abril en el IFEMA sobre objetos de la tumba de Tutankamón.
Pues tomaremos nota.
Quiera ir al IFEMA a Madrid.
Tomaremos nota, sí. Gracias, José Luis. Hasta otra.
Hasta luego.
Luego hablamos un ratín, ¿no? Como
sí, de acuerdo, sí.
Claro.
Pues aquí continuamos en el programa El Cofre de las Palabras, después de haber tenido a nuestro invitado José Luis de Santa María hablándonos de Egipto y sobre todo de Ramsés III, continuamos con nuestro programa. Señora, dele el jarabe.
¿Qué le ocurre? ¿Qué viene esa frase tan cortante?
No sea impaciente, todo a su tiempo.
Ah, está usted hablando o quiere hablar del mundo del jarabe, claro, claro. ¿Y quién no lo ha tomado nunca en su vida? Bueno, usted no, pero será de los pocos que se han librado de hacerlo. Que yo recuerde, los que más suenan son para la tos, para el dolor de estómago y para las lombrices. Así que vamos a contar lo sucedido con un jarabe. Bueno, con el de la señora Winslow, aunque ella lo llama tónico curar a todo, o sea que sería para todo, o sea, lo curaba todo.
Para la tos, como la que tengo yo en este momento,
pues,
¿no?
Tosa.
Sí, no, en
bajamos
fin.
Bajamos un poco la cremallera.
Subimos la musiquilla.
La cremallera de Jesse, no. Oh. Pero dígame que me va a dejar sin voz, sin voto y sin nada.
A usted no le dejo sin voz, y mucho menos sin voto y mucho menos sin voz.
Sí.
En fin, entremos en detalles. Con decirles que tuvo tanto éxito este jarabe, que comenzó a comercializarse en 1849 y retirado en 1930, tras haber sacado de apuros a más de una madre y de dos, consiguiendo que el bebé durmiese de una tirada toda la noche y no le despertase con sus lloros.
Muchas veces la mejor publicidad para vender alguna cosa no son los consabidos anuncios que vienen en la prensa, los que escuchamos a través de la radio y con los que nos atronan en cualquier cadena de televisión, que cuando comienzan a cuando finalizan, pues nos han dado tiempo de prepararnos un bocata, de fregar los platos, o sea, aquí utilizaron el boca a boca.
También puede contribuir una eficaz campaña de publicidad o para rizar el rizo, por un informe que publicó la revista American Medical Times en 1860, donde se avalaba la utilidad de este jarabe calmante.
Y dirán ustedes, por favor, más datos. Está bien. Vamos a ver. La señora Charlotte N. Winslow elaboraba este presunto medicamento, aunque eran Jeremías Curtis y Benjamin Ann Perkins, sus sobrinos, quien lo comercializaban en Bangkok. Es una ciudad situada, aunque les parezca a ustedes un poco improbable, en el condado de Penobscot, en el estado estadounidense de Maine.
Nada más sacar al mercado, estuvo apoyado por todos los medios, periódicos y programas de radio. Se incluía una imagen en la que se reflejaban libros de receta, calendarios y libros infantiles. Vamos, que si les llegan a decir que van a impactar de inmediato en la población, y en especial en aquellos colectivos a quienes iban dirigidos, las madres no se lo creerían.
Pero veamos cómo la señora Winslow vendía y hacía publicidad de su maravilloso jarabe, para lo cual solo tenemos que comprar un ejemplar del Telegraphist Happy de 1870, un periódico local donde podemos leer lo siguiente. ¿Estás cansada de no dormir por las noches por el dolor de diente de tus hijos? Con el calmante de la señora Winslow, los pobres niños encontrarán alivio inmediato.
Tiene un sabor suave que aliviará cualquier dolor de tu querubín, evitando que sufra por los gases, por la diarrea o por problemas de dentición y nerviosismo. Cualquier dolencia de tus niños quedará aliviada por el jarabe de la señora Winslow. Se distribuye en todas partes y basta con una sola cucharadita por la noche para que tú descanses y tu niño duerma muy feliz. Vamos, que si me dan a elegir entre la lámpara de Aladino y el susodicho tónico, ni me lo pienso si soy madre.
Ay, señor director, el producto se podía encontrar tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. O sea que posiblemente tuvieron que ser miles los niños de entre 6 meses y 8 años quienes recibieron este peculiar tratamiento. No les voy a hacer la pregunta de si quieren saber la composición de este jarabe, porque sobra, pero agárrense. Sulfato de morfina, 65 gramos por onza fluida, carbonato de sodio.
Ya solamente decir el sulfato de morfina ya es decir
ya,
mucho.
Ya está.
Y claro, no me extraña que los niños dormirían plácidamente toda la noche sin molestar a sus papás. Pero hay también distintos tipos de licores. Uno de ellos era el fonículi, que es un tipo de planta. Seguro que les ha pasado lo mismo que a mi persona, una vez descubierto de que estaba lavado el tónico jarabe de este personaje. Y por supuesto de sus consecuencias, hacer a los niños dependientes al fármaco.
Que el dolor desaparecía y podían dormir próximamente, y que no. Pero lo que no decía era que si por un casual la madre, la abuela o el responsable del niño o la niña cometía el más mínimo error y duplicaba las dosis, los pequeños no despertarían jamás. Luego venían los daños colaterales. Los bebés sufrieron efectos de dicha dependencia, al final presentaban síntomas de nerviosismo, estaban irritables, en fin, una serie de cosas.
Lo que desconocemos es el motivo que llevó a no retirar el dicho jarabe, a pesar de que lo que estaban viendo y que sucedían a los peques. Tendría que llegar el año 1911, fecha en la que la Asociación Médica de Estados Unidos publicó un trabajo sobre asesinos de bebés, un informe en el cual se incluían diversos medicamentos que estaban causando graves daños en la población infantil, y en donde aparecía entre ellos el famoso jarabe de la señora Winslow.
Ya, pero como el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, se hizo caso omiso de dicho informe, a pesar de las denuncias denuncias y de la alarma médica que había provocado. Hasta 1930, como hemos dicho antes, estuvo saliendo al mercado.
No se sabe el impacto que tuvo entre esa población infantil y cuántos de ellos pudieron fallecer. Pero sí, cuando estos niños acudían al pediatra y llevaban todos los síntomas de un adicto a la morfina sin que los médicos hiciesen nada. Y al decir esto, nos podemos decir también aquello de sin palabras. Es que, amiga colaboradora Maite Fuentes, decir la morfina, fíjese usted, pero, a los pobres niños, pero, la morfina y sulfato de morfina.
Pero lo que pasa con los pediatras, vamos, ese niño ya llega con un síndrome, a no ser que los pediatras en aquel entonces no supiesen lo que era un síndrome a cuenta de la morfina.
Yo me imagino que sabrían, sí. pero era como aquellos vinos quinados que nos daban de pequeño. Ala, niño, anímate con el vino quinado que llevaba su dosis de alcohol también, pero bueno. Eran otros tiempos y nosotros somos el Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y después de... Vamos a ver. Es curioso que algunas veces, y no a propósito, confundamos un camello por un dromedario.
Sí, o churras o merinas.
Cuando la diferencia es que, como todos sabemos, el camello tiene dos jorobas y el dromedario solo una.
De las ovejitas, de ellas diremos lo más básico. Por ejemplo, las ovejas churras son normalmente de ojos negros, pata delgada y lana lisa. Y las merinas son ovejas de cuello y patas cortas con lana larga y rizada. Suelen ser blancas y sin mancha. Precisamente en la lana es donde más fácil resulta de apreciar la diferencia con las churras.
Y después de esta magistral clase, cada oveja con su pareja.
Bueno, pues vamos a dejar de ovejas y de las parejas y nos vamos a ir hasta, fíjese, hasta el sur de Oregón y norte de California, porque allí nos vamos a encontrar con la tribu de los Klamath. Bueno, pues ahí estaba nuestra tribu. Al sur se ubicaban los Domok, con los que compartían muchas apariencias culturales y una lengua, Klamath Modón, perteneciente a la familia Penutia. El nombre proviene de la deformación de Marclas, gente que también se hacía llamar, vamos a ver, Eusinik o Ausirik, que significaba gente del lago.
Habla usted bien los idiomas de esta gente, ¿eh?
Bueno,
el Eusini y el Ausirik.
Es todo, toda la noche.
Uf. Sí, no me extraña. Su historia se remonta a la gran erupción del monte Masama hace unos 5.700 años. Esta erupción fue unas 42 veces más potente que la del monte San Helens y está catalogada en grado 7 según el grado de explosividad volcánica, siendo una de las más grandes erupciones de los últimos 10.000 años. Según narra la leyenda, sus guerras provocaron el cataclismo del monte Masama, lugar donde vivía Yao. Tras la destrucción, se formó el lago del cráter que conocemos hoy.
Bueno, pero la verdad es que efectivamente el monte Masama dejó de existir hace 7.700 años, cuando la erupción le hizo colapsar. Fíjese que el monte perdió alrededor de un kilómetro de altura y el lago de repente apareció. El cráter Maiki tiene una profundidad máxima de 597 metros, lo que le hace el más profundo de Estados Unidos y uno de los 10 más profundos del mundo.
Sin embargo, sus aguas de color azul intenso han sido catalogadas como una de las aguas más puras de Norteamérica por la ausencia de contaminantes y se han conseguido, según el índice de transparencia, el récord de 43,3 metros de profundidad. Hoy el lago tiene unas dimensiones de unos 8 kilómetros de ancho por unos casi 10 kilómetros de largo. Desde entonces la tribu de los Klamath lo considera sagrado y acuden ahí a sus aguas con fines espirituales.
Pero antes de la llegada de los invasores europeos, el pueblo Klamath vivía en un área alrededor del lago Upper Klamath y de los ríos Klamath, Williamson y Sprague. Los Klamath se dedican a la recolección de las semillas del lirio amarillo de agua, o sea, llamado waka, a fines de verano, los cuales molían para hacer harina. Y es muy bonito, si ustedes tienen la oportunidad de encontrar una fotografía de este lirio, porque es precioso.
El lirio amarillo del agua, sí. Esta tribu eran seminómadas, vivían en pequeñas aldeas autónomas lideradas por un chamán. Cada familia disfrutaba de una casa de invierno y de una de verano, que consistían en agujeros recubiertos por un techo hundidos como un metro en el suelo. El interior medía 6 de diámetro con literas y un lugar para las provisiones. Las casas de verano eran refugios temporales de cañas y juncos que obtenían a lo largo de los ríos. La cestería estaba bastante desarrollada. Fabricaban cestas, gorros y calzado, a la vez que solían utilizar raquetas de nieve para las caminatas de invierno.
Estaban considerados como buenos arqueros, creían en la vida tras la muerte y tenían una cosmología con mitos y leyendas muy originales. ¿Cómo se desplazaban? Bueno, aparte de andar, claro, en canoas. Las fabricaban con cortezas de árbol. Había dos tipos, una grande para aguas abiertas con capacidad para 4 o 5 personas y otra para 2 personas, con las que recolectaban los famosos huacán y además huevos de pato.
Los clamas se diferenciaban de la mayoría de las tribus de la región en que eran guerreros. Con frecuencia asaltaban comunidades vecinas con el fin de llevarse a la gente y usarlos como esclavos, cometido que aceptaron abandonar en 1864 cuando firmaron un tratado con los Estados Unidos.
Sí, pero el tratado tenía su intríngulis, porque por desgracia ese tratado, las tribus Klamath, Modoc y Yaukins ceden territorios y aceptan la reserva Klamath. Unos 2.000 nativos fueron escoltados por el ejército a la reserva.
En 1826, Peter Skeen Ogden, un explorador y comerciante canadiense de pieles, al servicio de la compañía de la bahía de Hudson, encontró por primera vez a miembros de la tribu Klamath y ya negociaba con ellos hacia 1829. Años después, en 1846, también visitó la región el militar y explorador estadounidense John Fremont, que llevaba como guía a Kit Carson, el famoso Kit Carson, que le hemos visto en más de una revista y en algunos
películas
en aquellos antiguos tebeos. Kit Carson, que admiraba las flechas de los Klamath, de las que se informó que podían atravesar un caballo.
Bueno, vivieron en paz con los occidentales hasta que el gobierno rompió el compromiso al apropiarse del lago Klamath, lo que provocó la revuelta de los Modoc. En 1905 había 755 individuos. En 1960 vivían unos 930 en Oregón. Y en 1970 vivían en la reserva 2.185 individuos Klamath, Modoc, Cayouse y Molala. Según los datos de la vía de 1995, en la reserva de Klamath en Oregón vivían 2.633 individuos, 3.057 apuntados en la lista tribal.
En 1958, el gobierno de Estados Unidos decide aplicar la política de Termination para poder gastar los 2,5 millones largos de dólares que habían recibido gracias a una sentencia judicial. Hasta 1986 no recuperaron la gestión de la reserva. Finalmente, los Klamath, junto con los Modoc y los Yahuskin, forman la Confederación de Tribus Klamath con un gobierno tribal que tiene su sede en Chiloquín, allá en el estado de Oregón.
Bueno, bueno, nos vamos a marcar un chotis usted y yo, pero ahora, ¿eh?
Pues ya. A mí no me mire porque yo para bailar soy
pero si usted no
un
tiene
cero que, a la izquierda.
Usted no tiene que hacer nada, usted solamente tiene que girar en un ladrillito, girar. Y yo soy la que le voy a ir dando la vueltita.
Sí, fíjese que me tuerzo el tobillo y me tiene que llevarlo al río Carrión.
No,
no quisiera verme en ese las circunstancias.
No creo que sea hasta tan inútil. Pero bueno, nos vamos hasta Madrid y vamos a ir a un sitio muy especial, que es el pasadizo del panecillo. Bueno, ¿a quién no le gusta un dorado y crujiente pan? Bien para acompañar un solomillo, porque hay gente que come pan hasta con el yogur, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Sí, ¿eh? Y lo sabemos bien.
Sí, hombre, de hasta le viene algo.
Yo no.
A un plato de lentejas o un rico bocata de ese jamón de bellota que está diciendo cómeme.
Pero por eso nadie se imagina un menú sin el consabido panecillo para acompañar la comida, pero mejor en el caso de quien o quienes lo recibían y no pagaban. Este pasadizo lleva ese nombre a la buena costumbre que tenía el cardenal infante y arzobispo de Toledo y primado de España, Luis de Borbón y Farnesio, que con solo 8 años llevaba todos estos nombramientos.
Bueno, tenemos que decirles que este regio personaje fue el hijo varón menor de los reyes de España, Felipe V e Isabel de Farnesio, al que no le correspondía ni podía aspirar a ningún trono. Por lo visto, su madre Isabel tenía el don de colocar a todos sus hijos de la manera mejor posible y a Luis le destina a la carrera eclesiástica. eclesiástica?
Luis de Borbón y Farnesio llegó a ser cardenal de Santa María de Scala en 1741 y ocuparía el arzobispado de Sevilla. Desde luego, su carrera fue de lo más lucrativa y provechosa. Claro que existía lo que nadie sospechaba, que el infante no tiene vocación ninguna por estos asuntos eclesiásticos, abandonando su muy excelente posición y dimitiendo de todos sus cargos.
Así que los reyes, ante tal tesitura, pues lo obligan a casarse con María Teresa de Villabriga, uno de los vástagos del matrimonio formado por el noble aragonés José Ignacio de Villabriga y la aristócrata Josefa de Rozas y Drummond de Melfort, por apellidos, bueno, de raíces y familias jacobista.
Por nombres y apellidos sí, ilustres y preclaros.
Además,
que no queda, ¿no?
Casi nada.
Este matrimonio determinaría su destino, pues estaba ligado con la pragmática ley de Carlos III sobre matrimonios desiguales, privando a su descendencia, en virtud de la referida pragmática, de cualquier perspectiva sobre la corona y hasta del derecho a utilizar el apellido Borbón.
La documentación que subsiste nos lleva a deducir que ni Carlos III ni Carlos IV se les informó del lejano parentesco de Teresa con la familia real de los Estuardos, como bisnieta de John Drummond, primero duque de Melfort.
Aquel matrimonio fue una fuente permanente de sinsabores para la joven Teresa, que tuvo que seguir a su ya avejentado marido en el peculiar exilio y que lo mantuvo recluido en sus posesiones de Velada y Arenas de San Pedro. Estamos en 1765, año en que fallece Luis, y Carlos III separó a Teresa de sus hijos, encomendando su educación al arzobispo primado de Toledo, Francisco Lorenzana.
Pero quizá la deseada o no deseada muerte de Carlos III no puso fin al virtual destierro de Teresa. Desde los 7 años que pasó en soledad aquella viuda rica y sola en Arenas de San Pedro y en Velada, solo se sabe que tuvo una gran debilidad de cabeza, una expresión que probablemente encumbraba pues una depresión.
En el verano de 1792 pidió y obtuvo licencia para vivir donde quisiera. Marchó entonces a su ciudad natal, Zaragoza, no sin visitar antes a sus hijos en Toledo.
Pero es de recibo, señor director, continuar con la historia que antes hemos empezado, dejando a Luis siendo un niño de 8 años. Pues bien, Luis cada día daba un panecillo a los mendigos que acudían a una de las ventanas de dicho palacio, con la única condición, de que antes hubiesen escuchado música, misa.
Misa.
Yo como estoy con el organillo,
claro,
para arriba, para abajo.
No es lo mismo escuchar misa que escuchar
música. Y moviéndome,
que
al final se
me... Como aquella práctica decían que era escandalosa, la suprimieron. Y al pasadizo le pusieron verjas por ambos lados para evitar que ahí se pudiesen esconder los mendigos.
Bueno, pues este pasadizo comunica a las calles de La Pasa con la de San Justo, a espaldas del Palacio Arzobispal de Madrid y junto a la Iglesia Pontificia de San Miguel. El pasadizo tiene forma de recodo y en su interior hay una fuente y unos árboles.
Desde el año 1829 se toma la decisión de cerrarlo al público, ya que hasta entonces los delincuentes hallaron este pasadizo gracias a su poca iluminación y su sinuoso trazado, un escondite ideal, claro, para saltar a quienes pasasen por sus inmediaciones aprovechando la oscuridad. Desde luego que en la Edad Media resultaba ser un problema conocer las bondades y beneficios de las plantas. Si uno se descuidaba, terminaba en la hoguera.
Pues, ¿qué le parece si le digo que la Santa Inquisición estuvo vigente hasta el 15 de julio del año 1834? Y es que en ese año María Cristina de Borbón, dos Sicilias, regente de España, durante la minoría de edad de la heredera al trono Isabel II, digo segunda, ya le he cambiado...
Isabel II.
Firmó el Real, por el Real Decreto decía era el segundo, por el cual se abolía definitivamente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, una institución que había sido fundada, fíjese usted, por los reyes católicos.
Pues fíjese usted ahora que vamos con la terrorífica historia de Ana Goldin, unos personajes de vida azarosa. Esta señora, Ana Goldin, es llamada la última bruja de Europa. Corría el año 1734 en la ciudad suiza de Sengwall. Una pequeña a la que se pondría el nombre de Ana venía al mundo. El universo que la rodeaba ya adulta consistía en trabajar como sirvienta. Ana no fue a la escuela, por lo que era analfabeta. El perfil de ella era una mujer alta y de buen porte, con pelo y ojos oscuros y con tez sonrosada.
Ya en su adolescencia mantuvo una relación tormentosa y clandestina con Jacob Rumden y un médico de apellido Wiki. Ambos hombres estaban casados, lo cual no impidió que Ana quedase embarazada 3 veces y que 2 de aquellos niños murieran a las pocas semanas de nacer.
Cumplidos los 31 años, en 1765 decide viajar hasta la ciudad de Glaris, que era un pequeño cantón suizo con el objetivo de encontrar trabajo. Tras servir en diferentes casas, logra que le den trabajo en la vivienda de Jacob Chudy, que era un magistrado en el cual estaba introducido en la política.
Es en esta casa donde es denunciada por practicar la brujería y expulsada a la misma, ya que Anne Migueli, de 8 años, comenzó a manifestar ciertos desarreglos gástricos que coincidían con los síntomas de posesión diabólica. La gente murmuraba y contaba que Anne había realizado magia negra con la pequeña, que había comenzado a convulsionarse. A la vez, fíjese usted, señor director, que vomitaba alfileres.
¿Vomitaba alfileres?
Sí. Detenida Anne, la niña comenzó a mejorar.
Este suceso supone una prueba contra ella. Otra prueba consiste en la declaración de la niña, quien afirma que Anna Golding le había hecho comer un dulce a cambio de que no se lo contara a nadie. Como la mujer decía y juraba que no era bruja y que todo era mentira, se procedió a torturarla hasta que confesara que lo era y que las agujas se las había dado el mismísimo Satanás en persona.
Sí, pero una vez ante el tribunal se desdice y declara que ha tenido que decir que sí porque había sido terriblemente torturada, lo que hace que la lleven de nuevo a la cárcel y le vuelvan a aplicar diferentes castigos hasta que acepta decir que es ella la esposa de Satanás. A las 2 semanas se la decapita, un 18 de junio de 1782.
No tiene nada que ver el tema de que el cantón de Glaris fuese pequeño y aislado de los grandes o pequeños acontecimientos europeos y que los habitantes no creyesen en brujas, por lo que esto no es justificable para lo que estaba haciendo con aquella mujer. Más aún, en la prensa del momento se decide ocultar a la opinión pública que la condena fue por brujería, para mentir y decir que fue por envenenamiento.
No obstante, Walter Houses, un periodista local que se ha dedicado a estudiar de cabo a rabo los papeles del proceso, cree que en realidad se trató de un asesinato encubierto.
Según la hipótesis de este periodista, era que Anna Golding fuese amante de Jacob Chudy. Después este rompió la relación y la despidió. La mujer lo amenazó con comunicar a la autoridad que se ha cometido un delito de adulterio, cosa que hubiera acabado con su incipiente carrera política y con su reputación.
Así que la mejor manera de mantenerla callada no fue otra que acusarla de brujería, hacer que la condenasen y acabar con su vida de una forma legal. Lamentablemente lo consiguieron.
Ulteriores investigaciones apuntan al sádico doctor Chudy como el causante de los malestares gástricos de sus hijas. Ya en 2007, en el cantón de Glaris, se abre un museo dedicado a reivindicar la memoria de Anne Golding, injustamente condenada y conocida como la última bruja de Europa.
Desde luego, no hay nada, no había forma humana de hacer lo que hace muchas veces el poder, ¿eh?
El poder
hace muchas cosas.
El poder gusta y al mismo tiempo corrompe.
Y disgusta a quien le teme, a quien le pasan las consecuencias.
Pues así
es. Pero bueno, yo digo que en serio que me encanta cuando hablamos de unos personajes tan, tan peculiares.
Por ejemplo,
bueno, los elfos, los brownies. Escocia y sus elfos. En esta ocasión son unos personajillos llamados brownies, muy pequeños, con forma humana y rostro arrugado, barbas y bigotes blancos. El tamaño de estas criaturas varía entre 30 a 60 centímetros aproximadamente. Tienen el cuerpo lleno de vello y suelen ser de color oscuro. Así que el modo de ser de estas criaturas varía según el porte de cada uno. Aunque tienen la fama de ser seres bondadosos, sin ninguna maldad, y vagando por el mundo, pues mola, muy contentos. Es una criatura legendaria, popular en el folclore de Escocia e Inglaterra, especialmente en el norte, aunque es más común que otros elfos cumplan este rol.
Los hogares de los humanos son sus lugares favoritos para vivir e incluso se prestan a ayudar en las tareas de la casa, pero sin que nadie los vea y a cambio de comida. Incluso un brownie puede sentirse pagado con un poco de cerveza. Si se intenta comprar su afecto con cosas diferentes, como por ejemplo ropa, se enfadará y desaparecerá.
¿Sabe usted de qué le viene el nombre? ¿De
pues
los
no.
Bonnet? Bueno, pues viene de los jirones de ropa marrón que estas pequeñas criaturas parecidas a los duendes visten, según se cuenta en las historias.
En el pasado, en algunas partes de Escocia, la creencia de los brownies es tal que les hacían pequeñas ofrendas cotidianas, como era, por ejemplo, la leche recién ordeñada, un coco de crema cerca de la chimenea, como agradecimiento a esta criatura.
Solamente salen de noche. Cuando limpian, es cuando hacen esa tarea. Luego elaboran la mantequilla y muelen el grano. Les vuelven locos los objetos que brillan mucho. No admiten ninguna crítica por parte de los humanos y se ponen tan furiosos que destrozan o deshacen lo que han hecho. Eso crees que tienen muy mal genio, muy
hombre,
mal humor.
Si a usted le pisan el callo, no creo hombre, que claro. Va a darle, dice, oye, me tengo el otro callo, píseme usted también.
No creo.
Aunque la mayoría de estos personajes viven en una casa humana durante toda su vida, que puede durar siglos, otros, como los elfos ingleses, viven a veces en arroyos y cascadas y digamos que son menos propensos para ofrecer ayuda doméstica.
Y fíjense, amigos oyentes, si se les trata bien, se puede mantener con ellos una relación amistosa, pero no bajar la guardia, porque los brownies tienen un carácter imprevisible y no se sabe por dónde te pueden salir. En muchas de las antiguas casas de Escocia, en la parte posterior de estas, mantienen todavía la conocida piedra del brownie. Pues bien, amigos oyentes, el cofre de las palabras, sintiéndolo mucho, llega a su fin.
Pero no la programación de Radio Colores, ¿eh? La emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y que les va a estar acompañando durante las 24 horas del día.
También nos encontrarán en internet, en las consagradas redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Hoy tuvimos unos invitados de los más variados, a través de las voces de Maite Fuentes y Julián Bilbao. Estuvimos con, al otro lado del hilo telefónico, nuestro egiptólogo particular de nuestro programa, José Luis de Santa María, con quien charlamos y tuvimos una conversación muy agradable sobre Egipto y, como no, sobre el faraón Ramsés III. Estuvimos con la tribu Los Clamaz. Oímos un chotis en todo Madrid con el pasadizo del Panecillo. También hablamos un poquito de la terrorífica historia de Ana Goldin, un personaje con historia. Y acabamos haciéndonos amigos, en el buen sentido de la palabra, de los brownies, los famosos elfos.
Bueno, pues mi despedida siempre tiene calado. Algún día.
Como yo le suelo decir, cale.
Bueno, la mayoría de las personas viven en una época anterior, pero uno debe vivir en su propio tiempo. Esto lo dijo Marshall McLuhan, filósofo, científico, erudito y docente, que revolucionó la forma de entender la información y las comunicaciones.
Pues estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización de este programa, que como decimos es su programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre, como decimos, continuo y con mesura. Amigos oyentes, hasta el próximo programa, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.